Interés.
7:09 a.m. Un dato de interés nacional e internacional que ha entregado el coronel Freddy Bonilla, el secretario de Seguridad Aérea de Aerocivil, el hombre que ha liderado las investigaciones preliminares para conocer las razones del siniestro aéreo del avión boliviano de la MIA que acabó con la vida de 71 personas hace menos de un mes en el departamento de Antioquia. Se confirmó lo que ya se venía advirtiendo con insistencia, que este avión tenía combustible limitado para la ruta que cubría. Una investigación preliminar, insistimos, pero que se adelantó en un tiempo preciso con los elementos de juicio para entregar este resultado a Colombia y al mundo. Coronel Freddy Bonilla, gracias por estar en los micrófonos de Caracol Radio.
Sí, buenos días, Erika, y a toda la mesa y a todos los radioescuchas, muy amables.
Inicialmente, coronel, antes de profundizar en toda la investigación que adelantaron, ¿los resultados de esta investigación van a ser aportados a todas las investigaciones ya de carácter penal que se vienen adelantando, o hay que esperar a los resultados de la investigación final que se conocerá en abril del próximo año?
Sí, mira, es importante señalar que esta investigación preliminar lo que busca en este momento es tomar las acciones inmediatas y las acciones a corto plazo para tomar las medidas que prevengan y eviten estas lamentables accidentes. Posterior a esto, pues es importante el transcurso de la investigación genera una serie de protocolos y de pruebas y de visitas, no solamente en Colombia, sino obviamente en Bolivia y en otros países que están aportando a la investigación. El informe final que saldrá y esperamos salga en un tiempo corto, en unos meses, podrá ya ser el final y tendrá integralmente todos los aspectos que estuvieron involucrados en este lamentable accidente. Estas investigaciones las hacemos con el único propósito de establecer las causas, prevenir accidentes. Ya las investigaciones de otro tipo le compete a otras entidades y ellos sabrán qué información o qué factores podrán ellos tomar para sus investigaciones.
Coronel Bonilla, usted ha sido enfático porque así las pruebas lo han determinado. Los pilotos eran totalmente conscientes de las limitaciones de combustible que tenían en ese momento. No era el adecuado, no era el suficiente. ¿Se ha podido establecer por qué ellos tomaron esos riesgos tan grandes de adelantar una ruta con tan escaso combustible?
Sí, los pilotos eran conscientes, sabían de la situación en que se encontraban, sabían que el combustible no estaba cumpliendo con la normatividad y los estándares que se debe cumplir en una operación aérea. Recordemos que esta empresa era una empresa, un taxi aéreo, era una empresa de transporte aéreo no regular, no era una aerolínea, simplemente operaba a requerimiento, a contrato. Cada vuelo que hacía era un vuelo diferente. Esta empresa boliviana, este taxi aéreo, llevaba muy poco tiempo operando. Una empresa que realmente estaba operando desde finales del año 2015, realizando operaciones de a contrato, especialmente en lo que refiere al transporte de equipos de fútbol. Era su nicho de mercado. La tripulación asume un riesgo que es inaceptable, pues el de no contar con el combustible mínimo requerido para realizar un vuelo, máximo cuando realizaban vuelos en los cuales eran vuelos que eran nuevos, eran condiciones nuevas, factores nuevos, y que la planeación que se debía hacer en tipo de esta modalidad de vuelos debe ser una planeación muy detallada e integral que tuviera en cuenta todos los factores que se pudieran presentar.
Coronel Bonilla, hace unos días el gobierno de Bolivia presentó un informe acerca del accidente. ¿Tiene o no tiene competencia Bolivia para seguir sacando informes de este tipo? ¿Qué puede hacer Colombia frente a esto?
Sí, el convenio de Chicago de aviación civil, que la OASI en todo momento da recomendaciones y dinamiza, establece que el estado de suceso, o sea, el estado donde sucede el accidente, es quien lidera la investigación. Nosotros, el momento que sucede el accidente, involucramos y establecimos una junta de investigación que incluye la autoridad boliviana, la autoridad brasileña y la autoridad del Reino Unido, por ser el Reino Unido fabricación y diseño de la aeronave, Brasil por ser la mayoría de las personas, de las víctimas de este vuelo, y la autoridad boliviana por ser la matrícula de la aeronave. Estos informes que dio en días pasados, pues son informes que no son del resultado de una investigación técnica, son informes de tipo administrativo que cada país lo puede hacer. Precisamente con la visita que nosotros hicimos a Bolivia, dimos una serie de recomendaciones de acción inmediata. Entre estas acciones está relatado en el informe de Bolivia. Establece que, por ejemplo, la entidad que realiza las auditorías y las evaluaciones y certificaciones de tipo financiero a las empresas en Bolivia estaba realizando de manera posterior a la certificación de las empresas, lo cual para nosotros la recomendación fue que se hiciera antes de iniciar un proyecto de empresa aérea, debía de soportarse y aprobarse sus estados financieros. Y las demás recomendaciones que dimos, especialmente también en lo referente a la organización y la aceptación de los planes de vuelo, de toda la información aeronáutica y el tráfico aéreo. En Bolivia existen tres entidades independientes que están, digamos, coordinadas para todo lo que es la aviación. Una que es la Dirección General de Aviación Civil, que es la encargada de la parte de certificaciones y de autorizaciones y reglamentación y licenciamiento. Otra que es la Administración de Aeropuertos y Servicios a la Navegación Aérea, que es la encargada de dar el servicio de tráfico aéreo, es el prestador del servicio. Y otra que es SACSA, que es la que administra desde el punto de vista comercial los aeropuertos. Esto, bueno, la recomendación que nosotros hicimos es que precisamente la Dirección General de Aviación Civil y ASANA, que es la administradora de aeropuertos, deben tener un procedimiento conjunto y deben coordinarse de manera muy cercana en la aceptación de planes de vuelo y aceptación de autorizaciones que daba la una y la otra entidad hace cumplir. En este caso, precisamente en el accidente, la aprobación que da la Dirección General de Aviación de Bolivia es de la ruta adecuada, que fue Santa Cruz, Cobija, Río Negro, pero la administración de aeropuertos, el prestador del servicio de tráfico aéreo, fue quien aceptó precisamente en contra de todas las autorizaciones la realización de este vuelo.
Claro, ahí están las recomendaciones, las lecciones que nos deja esta tragedia. Pero volviendo a lo que ocurrió en esa jornada, coronel Bonilla, ¿se ha podido establecer por qué el piloto de la aeronave, el señor Miguel Quiroga, su copiloto, Ogar Gotía, si se habían planteado aterrizar en la ciudad de Bogotá o en Leticia por estar precisamente al límite del combustible, no realizaron ninguna petición para ello? ¿Por qué no tomaron la decisión, siendo conscientes de lo que estaba pasando, de hacer esa escala técnica?
Sí, inicialmente hay un problema de desconocimiento, de planeamiento, porque cuando se encontraban próximos a Leticia, la tripulación habla sobre si Leticia estaba o no operable. En ese momento sí estaba operable, pero no piden apoyo ni información a nuestro tráfico aéreo, quien le hubiera dado toda la información. Segundo, la toma de decisiones. Ahí el factor humano involucra unas presiones autoimpuestas, que es el ego, es el no expresar que en algún momento no tenemos toda la información o no estamos con todos los recursos para tomar una decisión. Desafortunadamente la decisión en ese momento de la tripulación fue continuar y considerar que eran capaces o tenían toda la posibilidad de aterrizar, pero obviamente que todas las condiciones eran totalmente en contravía de las normas establecidas.
El ego que desafortunadamente acaba con la vida de 71 personas. No se cumple, coronel Bonilla, el plan de vuelo. No realizan esta escala técnica, pero ya desde el principio el avión no fue cargado con la suficiente cantidad de combustible. En ese sentido, ¿se podrían plantear sanciones para quien autoriza la salida de ese vuelo en esas condiciones?
Sí, es importante que la aeronave, el Abro RJ85, una aeronave de 4 motores, de 93 sillas para transportar pasajeros, su autonomía máxima, porque eso depende de las condiciones, pero según el manual del fabricante era de 4 horas y 30 minutos máximo. El vuelo precisamente tenía esa duración promedio. Entonces era un vuelo que desde el momento en que se inicia la planeación del vuelo, pues la planeación del vuelo fue establecida entre Santa Cruz y Cobija. Cuando se cambia esta planeación del vuelo y se asume este riesgo, pues va en contra de la misma diseño y la misma, digámoslo así, establecimiento de capacidades de la aeronave. Hace que la tripulación desconoce en este momento todas las limitaciones y todos los parámetros que se tiene a nivel mundial de la ejecución de operaciones aéreas.
Coronel Bonilla, aparte de las indemnizaciones correspondientes por las aseguradoras, los familiares de todas las víctimas de esta tragedia, ¿a quién deben demandar?
Sí, cada uno de los familiares ejerce sus recursos, precisamente uno de los aspectos importantes que la Aeronáutica Civil y establece los protocolos mundiales es el acompañamiento de los familiares inmediatamente después del accidente. Posterior a esto, pues ya cada una de las familias tomará las acciones legales que tiene derecho a los recursos que establece la ley en cada legislación, como en Bolivia, como a nivel nacional también en Brasil. Esto es un proceso largo, un proceso que requiere de expertos y que cada uno de los familiares sabrá o acogerá cuál es la mejor opción para ellos hacer valer sus derechos.
Coronel Bonilla, la operadora, la controladora del José María Córdoba, la señora Janet Molina, en diálogo aquí con Caracol Radio, nos indicaba que ella tuvo que limpiarle la trayectoria a este avión cuando empezó a ascender sin notificar al centro de mando lo que estaba ocurriendo, porque eso es otro tema que ellos jamás en su momento, según lo que ha indicado su investigación, dieron a conocer la realidad de su situación solo minutos antes de producirse el impacto. Había tres aeronaves demasiado cerca, la tragedia habría podido ser mayor, estábamos hablando de 500 vidas que se encontraban ahí en esas tres aeronaves. Por ese tema también se pueden establecer sanciones por lo que pudo ocurrir frente a las responsabilidades que deben establecerse por este hecho.
Sí, aquí es importante señalar que en Colombia precisamente tenemos un cubrimiento del 100% de señal radar. Esto en los demás países no es lo estándar. Hay países como Brasil que alcanzan el 20-25%, otros países como Bolivia que no tienen ninguna del espacio aéreo controlado bajo radar. Nosotros en Colombia tenemos un cubrimiento radar excelente en el sentido del cubrimiento total, y adicional a esto, esto pues da una facilidad de control, de dirección, de cumplimiento de los procedimientos aeronáuticos. La controladora realizó pues un protocolo que se ha establecido en caso de estas contingencias, el cual fue correcto, el desviar los demás tráficos, tres tráficos que habían en ese momento en espera para la aproximación, y darle en ese momento todo el espacio y toda la facilidad a la aeronave que declara la emergencia, que en este caso era la aeronave boliviana. Esto pues son protocolos que se le dejan estándares y de forma inmediata para preservar la vida de todos los pasajeros de las demás aeronaves y mantener la seguridad operacional en las operaciones.
Coronel Bonilla, permítame preguntarle, ¿usted cuántos años de experiencia tiene dentro de este tipo de investigaciones relacionados con siniestros aéreos?
Sí, mira, dentro de la, vámonos 10 años investigando accidentes, tanto en la Fuerza Aérea Colombiana como también en la Aeronáutica Civil.
Se lo pregunto porque ¿había usted conocido un hecho que comprometiera tanto factores humanos, factores de planeación, factores gerenciales, porque muchas veces hay factores técnicos que se salen de las manos de los pilotos, de la tripulación? Pero ¿había usted conocido una situación que hubiera podido preverse para que no terminara en una tragedia de una manera tan evidente como esta?
En realidad no, te digo sinceramente, esta es una situación que llama mucho la atención el incumplimiento de todos los parámetros y de incumplimiento no solamente por parte de la tripulación, porque la tripulación al fin es el último eslabón de toda la cadena de errores, es en el momento, como tú decías, de la misma estructura de la empresa, de la ejecución y el funcionamiento de las personas involucradas en el recibimiento de las autorizaciones, de los planes de vuelo, del control del vuelo. Entonces este es un caso en el cual involucra muchos aspectos y que la verdad es la primera vez que veo tantos aspectos involucrados y que tantas personas hayan fallado en tomar una decisión correcta.
Es un caso que podríamos, César, considerar emblemático para que un hecho como este no vuelva a ocurrir. La aviación es extremadamente segura en Colombia y en el mundo, pero evidentemente hay cadenas de errores que desafortunadamente terminan en ese tipo de tragedias.
Claro, Erika, además que este plan de vuelo se conoce no solamente en el aeropuerto de despegue, sino también en el aeropuerto de destino. Y allá va mi pregunta, Coronel Bonilla. ¿Ustedes van a ejercer o van a realizar algún tipo de protocolo para luego de conocer este plan de vuelo, y si el piloto no acepta o es negligente, como en este caso ocurrió, oiga, tiene que parar a tanquear, tiene que hacer otra segunda escala para tanquear, y si no hace caso, van a prever un nuevo protocolo para obligarlo a que cumpla este plan de vuelo?
Sí, gracias por la pregunta. Precisamente nosotros en Colombia tenemos unos sistemas que se implementaron mucho antes del accidente que se presentó, sobre precisamente el aceptar la solicitud de sobrevuelo de aeronaves extranjeras, tanto también nacionales. Este sistema hace que cuando se presentan los planes de vuelo y los sobrevuelos, si no se cumple alguno de los aspectos de estándares de operación, es rechazado automáticamente. El mismo sistema no permite que un funcionario ingrese o acepte un plan de vuelo si no cumple con los estándares establecidos. Adicional a eso, tenemos una serie de procedimientos en los cuales establecemos la verificación de cada uno de los aspectos. Sin embargo, lo que hemos implementado después de este accidente, especialmente en el control de los taxis aéreos, recordemos que esta empresa es un taxi aéreo, no es una aerolínea regular, por lo cual realiza vuelos muy esporádicos a diferentes sitios y no en forma regular. Estos taxis aéreos extranjeros, lo que hemos implementado a la fecha, es una verificación más detallada, y la aceptación de su sobrevuelo y aterrizaje estará basado en el cumplimiento de la ruta y la aprobación que fue expedida por la autoridad de origen. Precisamente durante este lapso de tiempo hemos rechazado varias solicitudes y hemos rechazado varios aviones que han intentado o han solicitado ingresar al espacio aéreo por el no cumplimiento y no tener la verificación y la certificación de documentos y de planeamiento y de certificaciones que deben cumplir dichas aeronaves.
Estricto cumplimiento de la normatividad que existe, pero que desafortunadamente en este hecho de la tragedia de Chapecoense, como se ha venido a conocer, el siniestro aéreo del avión boliviano de la MIA, pues quedaron totalmente vulneradas. Como decimos coloquialmente, se pasaron por la faja todos estos protocolos, y mire usted en lo que terminó este ego, como muy bien lo ha advertido el coronel Freddy Bonilla, el ego de la tripulación que pensó que podía llegar, pero desafortunadamente llegaron fue a ese cerro gordo donde se estrellaron hace menos de un mes, acabando con las ilusiones de tantas y tantas personas. Coronel Freddy Bonilla, gracias por estar con nosotros en Caracol Radio, por hablarnos con claridad acerca de este hecho que estremeció a Colombia y que aún lo sigue siendo uno de los hechos más importantes de este 2016. Esperamos el informe completo en abril de 2017 y que se establezcan responsabilidades para que algo así nunca, nunca vuelva a ocurrir en la aviación, no solo de Colombia, sino del mundo.
Bien, muchas gracias. Que tengan ustedes un feliz año. Esperemos que tengan ustedes la seguridad y todos los ciudadanos de que el trabajo continuo y el trabajo de exigencia, de cumplimiento de las normatividades, los estándares, es una actividad que no vamos a suspender y que seremos exigentes, como hemos venido siendo hasta la fecha.